Porque cambiamos de etapa, venimos de las ASPO, esto es el aislamiento, y pasamos a una etapa en la que tenemos mayor libertad de circulación, al punto de que la gran diferencia entre lo que anunció el gobierno el viernes de la semana pasada, que marca un punto de inflexión entre lo que se podía y ahora, entre lo que no se podía y ahora sí se puede, es que vamos a poder circular de un lugar al otro, pero por supuesto manteniendo distancia. Es una suerte de superación en esto de los cuidados, en donde ya no nos inhabilitan el hecho de poder salir, lo podemos hacer, pero tenemos que tener cuidados específicos en la cercanía, por ejemplo. Bueno, hay varios temas para hablar sobre la pandemia, sobre lo que está permitido o se va a permitir, y en todo caso algunas discusiones interesantes sobre las que a mí en particular me gusta llevarlas al terreno de la reflexión de gente que sepa del tema, más que lo que nosotros podemos decir en un medio de comunicación, a veces obligados, como estamos los periodistas, de tener que opinar sobre estos temas que están en la agenda. Amadeo Esposto, ex jefe de servicio de infectología del Hospital San Martín, es asesor municipal por estas horas, tiene la gentileza de atendernos. Doctor Esposto, ¿cómo le va? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Te puedo hacer una aclaración?
Sí, claro, cómo no.
No soy asesor municipal. Nos
Ah.
hemos reunido con algunos infectólogos 2 o 3 veces para dar nuestra opinión sobre las políticas que la comuna quería hacer, pero no tenemos un estatus de asesor municipal,
Ah,
¿eh? Así
perfecto,
que
perfecto.
simplemente nos hemos reunido para comentar las políticas que la municipalidad quería
No,
implementar,
está bueno
¿eh?
porque está buena la aclaración, entre otras cuestiones porque, digamos, ahí hay como comité de asesores, ¿no? Que son infectólogos a los que generalmente el Estado recurre en cada una de sus versiones, la provincia, la nación, el municipio, y la palabra asesor por ahí sugiere al que está del otro lado la posibilidad o lo invita a pensar que está trabajando para tal
Exactamente.
municipio. No, usted no está
No, no,
contratado con esa funcionalidad
en
ni nada
absoluto.
por el estilo. Bueno, asesorado
Exactamente.
porque como siempre lo han llamado para que opine y está bien que sean ustedes los que opinan. Bueno, doctor, a ver, la primera duda que yo tenía era la siguiente, digamos, en esto de tratar de interpretar lo que ahora se puede que antes no. ¿Cambia mucho? Porque casi como que de hecho estaba dada este comportamiento del distanciamiento, ¿no?
Ya, vos ya lo estás diciendo. Lo único que hizo esto fue blanquear algo que ya la población estaba haciendo.
Claro.
Sí, de hecho, vino muy por detrás de lo que la gente ya hizo. Y ya empezó a hacer hace semanas. La circulación en nuestra ciudad, vamos a hablar de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y lo que uno puede ver ya es amplísima. Y simplemente lo que ahora le da un marco, digamos, de cierta, bueno, de regularidad, pero que ya la gente ya lo había empezado a hacer. Esto, justamente cuando el municipio en algún momento planteó con dificultad, porque la provincia no quería, el hecho de la salida saludable, ¿te acuerdas de la discusión que se dio ahora
Sí.
como un mes y medio? Nosotros avalamos absolutamente eso, porque pensábamos, digo, nosotros los que fuimos a esa reunión, que había que empezar a convivir con el virus inteligentemente. Esto lo escucharon varias veces, pero hay que repetirlo. ¿Qué quiere decir convivir con el virus? Vamos a tener virus, problemas con el coronavirus durante muchos meses todavía, muchos meses todavía. Entonces, bueno, es imposible estar dentro de la casa permanentemente, sin las relaciones sociales, sin el trabajo, etcétera, etcétera. Lo único que se hace es decirle a la gente, bueno, señor, vamos a tener regularizar la libertad para hacer dentro de ciertas restricciones lógicas. ¿Cuáles son esas restricciones lógicas? Es que, digamos, conceptos básicos. Si vamos a salir a tomarnos estas libertades, lo tenemos que hacer inteligentemente. ¿Qué es inteligentemente? Inteligentemente es, señores, usemos barbijo como corresponde. Es decir, y barbijo como corresponde es como corresponde, no tapabocas. Barbijo bien colocado permanentemente cada vez que salimos de nuestras casas. Mantener el mayor distanciamiento social, que el mínimo es 2 metros, por tomar una medida, pero si es más, el lavado de manos, la limpieza ambiental, la higiene ambiental de nuestro domicilio. Es
Sí.
decir, tomados esas circunstancias, vamos a convivir con el virus si, en tanto que no aumente, tratando de evitar que no aumente nuevamente la circulación comunitaria que viene bajando en nuestra zona. Eso es lo que en última instancia se está brindando. Y lo otro es decirle a la gente, señores, lo que está en el interior, dentro de una casa o dentro de un ambiente cerrado, es mucho más peligroso que el aire libre. Está demostrado que la actividad al aire libre, bien ejecutada, con distanciamiento, barbijo, lavado de mano, no compartir el mate, etcétera, etcétera, es 20 a 100 veces menor que el riesgo de contagiarse en un ambiente cerrado mal ventilado.
Claro.
Y de ahí es donde surge entonces, bueno, la paulatina apertura de lugares cerrados, que no tienen posibilidades, como piscinas, gimnasios, pero con protocolos de disminución de la cantidad de gente que puede estar en el mismo momento, y con el distanciamiento, con el uso del barbijo, con el lavado.
Doctor, digamos, esta la nueva normalidad con la que nos vamos a tener que acostumbrar y que además formó parte del anuncio, por lo menos de las consecuencias del anuncio, porque no fueron muy específicos acerca de lo que se puede o lo que no, pero después dejaron trascender algunas cuestiones que tienen que ver con lo que ahora está permitido y lo que no, también habilita a reuniones familiares. Antes no estaba medio como restringido eso. Por ahí en algunos lugares, en donde los distritos, los municipios no tenían muchos casos, habían habilitado reuniones de hasta 10 personas, obviamente con los cuidados necesarios y demás. Siempre se dijo que en realidad este tipo de reuniones, o las reuniones particularmente clandestinas, eran los focos de mayor nivel de contagios. Ahora, ¿cómo es? ¿Ese tema cambió o solo
no,
con
no,
el cuidado
no
del cáncer?
No, cambió. El tema es justamente, es decir, lo voy a meter de dos escenarios. Uno son las reuniones clandestinas, donde se juntan 100 personas en un ambiente cerrado,
sí,
a bailar o a tomar o lo que fuera. Eso es de una gravedad y de un riesgo amplísimo. Porque, bueno, la carga viral de lo que está circulando, la falta de distanciamiento, la falta de uso del barbijo, todas esas cuatro medidas que dijimos, ese es un foco inevitable de diseminación.
Sí.
Lo otro es la reunión familiar inteligente. Lo que dijimos hoy, ¿cuál es? Bueno, señores, si nos vamos a reunir con familiares que no estamos viendo desde hace 6 meses, bueno, reunámonos inteligentemente. ¿Qué significa? Bueno, tengo un lugar libre en mi casa, tengo un patio, un parque. Bueno, la reunión es en el parque, aprovechemos ahora que hace calor. La reunión es en el parque, ahí vamos a estar a 2 metros con el barbijo.
Bueno, claro, exactamente, es verdad. Por ahí yo cometí el error, que es grosero en este caso, de no aclarar que las reuniones permitidas, habilitadas, es en lugares en donde la casa, digamos, la que recibe, el anfitrión, tenga la posibilidad de poder armar algo al aire libre. Eso también lo recomiendan.
¿Sí? Exactamente. O si no, en ambientes que son bien ventilados, podés no tener quizás un parque, pero un ambiente bien ventilado, con ventanales, puertas, etcétera, bien abiertos, van a permitir. Pero ahí tiene que ser el número, intentamos lo menor posible, al aire libre. Se puede tener esas reuniones familiares de 10 personas siempre respetando esos pasos. Tenemos que ir recuperando de a poco. Ahora, vos me hiciste al principio una sugerencia. ¿Tiene esto algún riesgo de aumentar nuevamente los casos? Claro que sí. Entre estar encerrados, enclaustrados y estar reunidos y con mayor contacto social, puede haber una recrudescencia de los casos. ¿Cómo podemos evitarlo? Lo que dijimos, siendo inteligentes. Y siendo inteligentes es si a pesar que estoy en un ambiente al aire libre, debo tener las mismas medidas de protección que hemos tenido hasta ahora. Y en ese sentido, el riesgo, como te dije, es 20 a 100 veces menos que estar adentro de una habitación cerrada. Entonces, yo pienso que ahí tiene que, lo ideal de esto es que la sociedad racionalice esto y no lo maneje emotivamente. Si la emocionalidad supera la racionalidad, yo tiro todo esto porque el barbijo me tiene repodrido, no lo aguanto más, lo uso por debajo de la nariz, ¿qué me va a hacer si estoy con mi nieto? No, esas pequeñas brechas son las que traen los problemas. Tenemos que manejarnos racionalmente. Hay un grupo de nuestra población que nunca lo hizo y no lo hará.
Claro.
Son los que no les importa nada, bueno, eso no tenemos posibilidades, ya que a través de 8 meses no ha aprendido lo que tiene que hacer, es porque tiene una reticencia absoluta, ideológica, de ignorancia, o porque si no se le ocurre hacerlo, y bueno, pero el resto de la población lo hemos hecho bien, y por eso están bajando los casos en nuestra zona, y lo tenemos que seguir manteniendo. No perdamos estas libertades que estamos obteniendo, porque ojo, miramos hacia el hemisferio norte, Europa y Estados Unidos, y veamos el despiole que se armó, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Tenemos que ser inteligentes, tenemos un espejo en el cual mirarnos con 2 meses de diferencia. No hagamos lo que hicieron los demás para estar en...
Bueno, eso dentro de todo lo malo, obviamente, que significó para los países en donde llegó primero, debiera en algún punto ayudarnos a tomarnos, claro, las cosas con otro nivel de compromiso, ¿no? Porque efectivamente, la verdad es que en algún punto, dentro de todo lo malo que significó para el mundo la tragedia, el hecho de que haya pegado primero en Europa y después haya llegado a América en general y a Argentina en particular, nos ayudó a prepararnos de otra forma. Después cada uno opinará, muchas veces lo hace la gente motivada por cuestiones ideológicas, políticas y demás, sobre si fueron eficaces o no las medidas que se tomaron. Pero la verdad es que yo comparto lo que usted dice, tenemos que ser inteligentes y aprovechar que tenemos lugares en donde vernos reflejados en otros lugares sobre lo que nos puede llegar a pasar. A propósito de eso, doctor, le hago una consulta, que es la siguiente. ¿Tenemos que relajarnos ahora porque se viene el calorcito? Porque a mí la sensación que me da es esa, porque incluso es hasta personal, la sensación. Mire que yo he sido un obsesivo, de verdad, y estuve durante toda la cuarentena adentro, no, casi que ni salgo de mi casa. Es cierto, no me puedo quejar porque, a diferencia de la gran mayoría de los argentinos, yo seguí, digamos, con mi trabajo habitualmente y salgo todos los días para hacer radio a la mañana y lo hice durante todo el año, pero después vuelvo y me quedo encerrado en mi casa hasta el otro día a las 9 de la mañana. A mí me está dando ahora, es cierto que estamos en otra circunstancia, ¿no? Porque el gobierno habilitó a que podamos circular y demás, pero hay como una relajación. ¿Nos tenemos que relajar? Esa es la pregunta. ¿Por el calorcito hay que relajarse?
No, en absoluto. Justamente eso sería no inteligente. Si vos viste lo que pasó en Miami, habilitando todas las playas, y después al rato tuvimos que empezar a cerrar todo, porque todo el mundo fue un despiole, o en Barcelona, en lo que fuera, está claro que no podemos hacer lo mismo, porque va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, nos tenemos que relajar en el sentido que tenemos que empezar a quitarnos el temor de que tenemos casi la obligación de salir al aire libre, de que tenemos que movernos y caminar con todos los recursos que hemos dicho, que son baratos, el lavarlo en la mano, barbijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Porque eso es saludable para mi estado físico y mental. Entonces, claro, tenemos que romper esa barrera de lo que nos han metido acá dentro de nuestras casas y de 4 paredes. Tenemos que salir, pero inteligentemente. Claro. Y entonces, sí, pues, si me voy a decir, pero yo tengo entonces más riesgo que si salgo que estoy dentro de casa, sin lugar a duda. O fíjate qué pasó, no hubo casi gripe en el país. Y eso pasó en todo el mundo. Sí. No hubo virus incisional respiratorio en los chicos. ¿Y cómo? ¿Por qué fue por eso? Bueno, porque justamente la transmisión es la misma que de este virus, es decir, por vía aérea.
Claro.
Si yo me protejo, si yo me aíslo, me estoy protegiendo de todas esas enfermedades.
Sí, es verdad. Eso que usted dice nos lo decía en algún momento cuando charlamos, digamos, con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Goyán, nos dijo eso. Fíjense ustedes que casi que no hubo, obviamente comparado con años anteriores o con temporadas anteriores, gripe. Pero no es que hubo gripe porque ahora está el COVID. No hubo gripe porque la gente no salía a la calle por la cuarentena.
Y sí, usamos el barbijo y todo ese tipo de cosas. Así que, entonces, yo creo que eso tenemos que tenerlo bien concentrado en nuestra... Sí, tenemos que tomar esta libertad, las tenemos que disfrutar, pero tenemos que hacer las cosas como corresponde.
Sí.
Si no hacemos las cosas como corresponde, dimos un paso adelante y vamos a tener que dar 5 pasos atrás. Mm. Tenemos el espejo, como dijiste, de lo que está pasando en Europa. Mm. Tenemos que tener ese tiempo para irnos adaptando y monitorear las cosas. Y esperemos que nos dé el tiempo suficiente para que venga la tan polémica vacuna o las polémicas vacunas como para ir ya atenuando el riesgo y convivir ya normalmente con el virus como convivimos normalmente todos los años con el virus de la gripe.
Bueno, ¿no es cierto? Ahora nos metemos en la última polémica a la que lo quería invitar a reflexionar, digamos, porque usted ya le metió la palabra polémica.
Qué macana, qué mandé, qué hicieron.
No, usted dijo hasta que lleguen las polémicas vacunas. A ver, explíqueme por qué dice lo que dice.
No, las vacunas no son polémicas, las hacen polémicas los funcionarios.
Sí.
Es decir, las vacunas son un intento racional, científico, de encontrarle una respuesta a esta pandemia.
Sí.
Las vacunas se convierten en polémicas cuando los funcionarios dicen cualquier cosa. Un funcionario de altísimo nivel dice una cosa y el funcionario que le sigue el nivel por debajo dice otra. Acordate sí. lo que era, de que iba a ser obligatoria. ¿Cómo va a ser obligatoria una vacuna que no está aprobada? Que si a mí me van a dar una vacuna de ese tipo, yo paso a ser uno de los pacientes de la fase 3 de los ensayos de la vacuna. No, entonces, el tema no es que la vacuna sea polémica. La vacuna, no se sabe ninguna vacuna si va a ser efectiva.
Sí.
Tenemos que tener esos datos racionales. Y acá no entremos en lo que alguien nos quiere meter en la cuestión geopolítica. No tiene nada que ver. La vacuna rusa puede ser mejor que la inglesa. Pero hay que demostrarlo. No es cuestión de geopolítica. Ninguna vacuna demostró su efectividad. Demostraron de que son, digamos, seguras en un grupo reducido de la población. Ahora hay que demostrar que son eficaces. Ninguna ha demostrado su eficacia.
Está bien, de acuerdo, pero digamos, a ver, a mí me parece, yo entiendo, comparto lo que usted dice en el sentido de que efectivamente los funcionarios, a veces cuando alguno dice una cosa, otro dice otra, generan confusión y en todo caso alientan el debate público donde se monta la dirigencia política opositora para generar confusión. Yo hablaba con colegas suyos el otro día y me decían, miren, ¿saben qué pasa? Nosotros generalmente en la sociedad científica, y usted forma parte de ellos, a veces solemos discutir sobre si la vacuna es buena o no es buena, sobre si es preferible tal o cual vacuna en función de los procesos de fabricación, de investigación previa y demás, con parámetros que ustedes, los científicos, pueden analizar. Ahora, que la sociedad discuta sobre si una vacuna es eficaz o no, me parece que eso, en realidad, lo que demuestra es que hubo cierto nivel de incentivación para generar dudas en la gente. Sobre una vacuna que todavía no está. Y ese es el dato clave. Ahora, a mí me parece que hay que decirlo, y yo lo repito cada vez que puedo, doctor, que nadie va a poner una vacuna que no esté habilitada. O sea, es un debate casi intrascendente hoy pensar sobre si la vacuna es eficaz o no eficaz. Porque nadie está diciendo, che, vení, ponétela.
No, el tema es que se dan plazos que difícilmente se logren para empezar a aplicar la vacuna.
Okay, perfecto.
Y entonces, ¿sabes cuál es el temor que yo tengo? Hay que ahí sí que la gente se relaje.
Sí.
Es decir, si yo a fin de año ya me voy a vacunar, me queda un mes solo para esto, pleno veranito, ahí me da temor eso. No tenemos posibilidades de tener una inmunización de nuestra población siendo que se den todos los pasos exitosos, etcétera, etcétera, hasta dentro de varios meses.
Claro.
Entonces, en el mejor de los escenarios, que pueden ser, pongamos, 6 meses, y yo creo que va a ser más largo que implementar la inmunización masiva, tenemos que ser fuertes, inteligentes y mantener lo que sabemos que sirve.
Sí, sí.
Porque el otro abre una brecha. Ya pasó con el HIV.
Sí.
Acordate,
está bueno, le tomo lo que usted me dice en el sentido de que por ahí puede llegar a ser contraproducente esto de anunciar que sea diciembre la fecha en la que tal vez alguna de las vacunas finalmente esté en el mercado. Se lo tomo, efectivamente puede ser contraproducente porque por ahí la gente se relaja. Ahora, la verdad es que, y quiero creer que al presidente le dijeron que la vacuna iba a estar en diciembre, que no va a hacer público, digamos, una elucubración que él hizo a la noche cuando se estaba yendo de Olivos a su casa. Alguien de los científicos que están detrás del proyecto de la vacuna de Rusia le debe haber dicho, del mismo modo que seguramente se lo debe haber dicho alguien de Pfizer, porque el viernes insistió con esto de diciembre para la vacuna rusa y habló de la vacuna de Pfizer también sobre finales de diciembre.
¿Sabes cuál es el tema? A mí me pueden dar la fecha que sea, diciembre, enero, marzo. Si no está demostrada la efectividad, no doy fecha. Fíjate vos qué pasa si las vacunas demuestran de que da una efectividad mala, el del 10%.
Claro.
Entonces, ¿qué sirve vacunarnos en diciembre? Yo creo que hay que ser realistas, señores. Vamos a tener una vacuna, sí que la vamos a tener. Por supuesto, porque hay un interés mundial sanitario y económico, ¿no? Y obviamente eso va a ser pasado por el filtro de la ciencia para decir, bueno, tal o cual vacuna, y esperemos que siempre con la pureza que corresponde a un análisis científico, y vamos a tener una vacuna. Pero no, yo creo personalmente que no la podemos dar el dato de que dentro de 2 meses ya la vamos a tener.
Claro,
ojalá.
No, ahí se lo recontratomo porque es cierto, doctor. Usted, a ver, yo interpreto lo que usted dice. Al presidente le pueden haber dicho, che, en diciembre está, le pueden haber dado una fecha. Tal vez no fue inteligente de haberla hecho pública porque efectivamente puede pasar que en diciembre no esté. Así como puede estar, puede no estar.
Exacto.
Claro.
La vacuna va a estar, pero no para esa fecha.
Claro.
Entonces, cuando esté, ahora sí, el Estado se compromete y pone una inversión preventiva para ya asegurarse la vacuna, que si se demuestra, eso sí es una acción de Estado, en donde el Estado se preocupa y hace una reserva de dinero para adquirir apenas las vacunas o las vacunas que sean efectivas para la compra. Eso sí me parece bien, que hay una reserva del Estado para comprar 20 millones de vacunas.
Sí, sobre todo porque va a haber una demanda mundial tremenda, ¿no? Claro.
Por supuesto, imagínate. Entonces, eso sí lo veo inteligente porque decir, bueno, el Estado se está preocupando. ¿Y cuándo vamos a tener? No sé. Cuando salgan publicados o dados a conocer los resultados de la fase 3 de las distintas vacunas, entonces sí. Ahí vamos a tener esa reserva de dinero para comprar esas dosis de vacunas. Claro. Y tal cual se dijo, hay que empezar como se hace siempre, las vacunas por los grupos de riesgo más importantes, obviamente, ¿cierto?
Claro.
Pero pensar, por ejemplo, se va a empezar a vacunar personal esencial, mayores de edad, etcétera, etcétera. Bueno, eso sí es lógico. ¿Cuándo? Ahí está donde yo discrepo. ¿Por qué? Porque das un horizonte ahí muy cercano, dificilísimo, imposible de alcanzar, y si me equivoco, asumir esto que estoy diciendo, y tengo temor de que la gente que ya está cansada se relaje en las medidas básicas.
Claro.
En medidas tan fáciles,
medidas
tan baratas, que no la cumplamos es solamente por agobio.
Sí.
Entonces tenemos que tratar de decirle, no, muchachos, aguantemos un poquito más, mantengamos esto, porque si esto se nos viene mal, y vos me decías, el calorcito relaja, sí, el calorcito relaja, porque esto uno tiene el concepto que son virus invernales. ¿Sabes cuál es el problema? No es tanto que sean virus invernales. El frío condiciona tener infecciones por unos fenómenos de mecanismos defensivos en la garganta, etcétera. Pero en realidad lo que hace el invierno es que nos encerremos en las casas. Estemos en ambientes cerrados y mal ventilados. El veranito nos da un respiro porque nos permite salir. Ni hablemos en La Plata, como digo, hasta de cansancio, una ciudad de lujo, con ramblas enormes, con plazas cada 6 cuadras, con el bosque, con la circunvalación. Tenemos miles de lados donde ir y caminar seguramente, y lugares donde podernos reunir en la familia, en una plaza, aislado de los demás y haciendo una reunión. ¿Cómo no? Podemos hacerlo con un margen de seguridad muchísimo más alto que si lo hacemos en invierno, metidos todos en un patio cerrado.
Sí.
Y con calefacción y las ventanas que cerradas. Bueno, ahí hacemos un desastre. Por eso en el invierno explota. Que no se transmita durante el verano, claro que se va a transmitir durante el verano, pero las condiciones, si lo hacemos inteligentemente, van a ser mucho menos riesgosas.
Doctor, gracias, siempre es muy claro escucharlo.
Bueno, gracias a vos.
Adiós, que le vaya bien. Nos vamos a seguir molestando, porque falta todavía. A mí me gusta hablar con usted porque es muy práctico, muy didáctico. Gracias, adiós.
Chao, hasta luego.
Adiós. El doctor Amadeo Esposto, ex jefe del servicio de infectología del Hospital San Martín, que dijo, entre otras cuestiones, vos no lo escuchaste porque justo estabas afuera.
Plenamente.
No, algún momento de la...